Hello, bienvenidas a Capre Podcast. Yo soy Dani Preciado y antes de comenzar este capítulo quiero agradecerles. No importa el día en el que me estés escuchando, ni la hora, ni en el momento, quiero darte las gracias a ti, ser humano que me estás escuchando, por dedicarme un pedacito de tu día, de tu tiempo, porque sé que el tiempo es oro, muy valioso, y el que tú estés invirtiendo tu tiempo en escuchar este capítulo, este podcast, para mí es de suma importancia y lo agradezco de todo corazón. Entonces, hoy quiero darte las gracias por eso, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Lo crean o no, para mí es muy importante, o es muy valioso más bien. Es muy valioso cuando me escriben, cuando me dicen, Dani, me encantó tu podcast. Deja tú que si lo compartan. Si lo comparten o si me etiquetan, o sea, para mí es muchísimo más valioso el que me escriban y el saber que de verdad lo que comparto y lo que digo puede llegarle a más de una persona. Para mí eso lo vale todo y es por eso que lo sigo haciendo. Entonces, gracias. Si te tomas el tiempo de escribirme, de compartirme, tu parecer, el saber que te sirvió o el recomendárselo a alguien más o también el calificarlo, eso me motiva muchísimo y pues sí, me motiva a seguir haciendo esto y compartiendo un poquito más de mi vida. Como muchos saben, para mí este es mi espacio y mi lugar seguro donde suelo abrirme más de lo normal, más que en cualquier otra red social. Entonces, pues gracias por estar y bienvenida o bienvenido. El capítulo de hoy se titula Embrace Your Body, que en español significa abraza tu cuerpo. Y ahora, tengo muchos capítulos en el podcast, bueno, no muchos, pero tengo que unos dos donde hablo más o menos acerca de este tema. De hecho, mi primer capítulo que grabé para este podcast, no sé si es el primero o el segundo, es el de el entrenamiento mi aliado, donde hablo acerca de la relación con el entrenamiento, un poquito la relación con el alimento y tal, pero el día de hoy voy a hablar acerca de un tema más profundo, que es mi historia y cómo ha sido la relación con mi cuerpo y con la comida. Es un tema fuerte para mí. Tengo otro capítulo donde invité a una chica muy linda, Ana Pau Olson. Fue uno de los capítulos más escuchados donde ella cuenta su historia, que también es una historia fuerte de cómo fue su relación o ha sido su relación con la comida. Ella es nutrióloga y estudió creo que fue un diplomado de inteligencia emocional justo aquí en Madrid, donde estoy. Y pues bueno, ella también comparte su historia y la verdad es que ha sido de los capítulos más escuchados junto con el de el entrenamiento mi aliado. Entonces también sé que es un tema interesante para ustedes y si lo estás escuchando, pues es porque de verdad lo tenías que escuchar. O sea, yo siempre creo que si tú le picas a un capítulo es porque algo te llama para escucharlo. Entonces, bienvenida y espero que este capítulo llegue a ti con mucho amor y que te sirva de algo. Ahora, voy a hablar de mi historia y como ya lo mencioné antes, pues este es un tema fuerte para mí. De hecho, es un tema que hasta en terapia llega a ser complicado hablar. O sea, yo lo he evado muchas veces porque me cuesta mucho compartirlo. Pero justo ayer que me estaba bañando me llegó la inspiración y dije, creo que es momento de compartirle esto a mis oyentes de Capre Podcast, porque se lo merecen y porque también se merecen escuchar esta parte más cruda de mi historia, que más de una o más de uno probablemente se va a sentir identificado. Así que comencemos. Voy a empezar por mencionar lo siguiente. Yo creo firmemente que el contexto en el que creces y en el que vives es importante. Influye muchísimo en tu persona. Y muchos hablan, de hecho muchos psicólogos mencionan el tema de la nutrición, la comida va relacionado con mamá. A mí esto me hace sentido en la parte de que recibes tus primeros alimentos por medio de mamá cuando estás en el vientre. También pues la leche, o sea, el pecho que te da mamá, pues tiene, o sea, para mí eso me hace sentido. Y bueno, hablando desde mi historia y que soy mujer. Yo, mi mamá, o sea, siempre la vi como mi ejemplo a seguir. Y esto, a ver, toda mi historia es, o sea, todo lo que voy a comentar aquí es en base a mi historia y mi perspectiva, cabe recalcar. Yo a mi mamá siempre la vi como mi ejemplo a seguir. Y, o O sea, para mí es la mujer más hermosa de este mundo. Mi mamá es guapísima. Es guapisísima. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña decía, es que porque mi mamá no es Miss Universo. O sea, de verdad se me hace la mujer más hermosa del mundo. Ella siempre fue muy vanidosa. Ella siempre más bien ha sido, porque sigue siendo muy vanidosa. Y en parte yo creo que saqué lo vanidosa de ella. A mí siempre me ha gustado que si el maquillaje, que si el vestido, me ponía sus tacones, caminaba en la casa. O sea, yo siempre a ella la veía como esta mujer guapa, elegante, que le gustaba verse bien, sentirse bien. Y en general todos en mi familia son muy delgados. O sea, sí, todos son muy delgados. Entonces yo crecí desde chica rodeada de una familia delgada y de una mamá que pues ella siempre le importó y le importa hasta la actualidad cómo se ve y su físico. Ella jamás, o sea, yo me siento afortunada de decir esto, ella jamás me prohibió cierto tipo de alimentos, ella jamás me dijo que me veía gorda, ella jamás me dijo que me veía mal, que me veía fea. Ella, a mi parecer y a mi perspectiva, ha sido una muy buena mamá, muy amorosa, pero yo creo que es muy exigente con ella misma y que hasta cierto punto eso yo lo llegué a notar y lo llegué a ver y crecí con ese mensaje como de autoexigencia, no exigencia ella hacia mí, sino de cómo ella veía que se autoexigía. Entonces creo que de cierta manera también yo adapté esa parte de autoexigirme y de, pues sí, ser muy exigente conmigo misma y querer llegar a más y más y más. En este caso, pues en la belleza o en el cómo me tengo que ver. Cuando yo tenía, yo recuerdo estos momentos de mi vida, voy a empezar como mi timeline desde chiquita. A partir de los 6 años, yo recuerdo mi vida un poco borrosa. Y creo que es porque fueron años muy duros para mí en el tema de mi imagen corporal, o sea, mi cuerpo, mi complexión física. Entonces, recuerdo momentos de mi vida, pero al mismo tiempo, o sea, muy marcados y muy dolorosos de recordar. Y luego como que los recuerdo borrosos y creo que es porque inconscientemente como que mi inconsciente trata de olvidarlo porque sé que es algo fuerte para mí. Entonces, pues bueno, les voy a contar de lo que me acuerdo. Cuando yo tenía 6 años, empecé a subir de peso y recuerdo muy bien, o sea, perfectamente todos aquellos comentarios externos. Comentarios de tías, comentarios de compañeros de la escuela, de incluso familiares, de que, ay, es que estás gordita, de que, ay, es que estás llenita, de que, ay, sí, tus cachetes, de que, ay, no, es que sí, tú estás sobrepasadita. Y para mí ese tipo de comentarios fueron bastante fuertes porque los recuerdo perfectamente y recuerdo que me dolían y que yo lloraba y decía, es que ¿por qué? Y veía a mis hermanos, que eran más delgados, veía a mis padres, también delgados, y mi complexión era distinta y yo me preguntaba, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué recibo estos comentarios? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este cuerpo? Y creo que en parte, mi manera de manejar mis emociones la relacioné mucho con los alimentos. Porque yo recuerdo, más o menos en esa etapa de mi vida que tenía unos 6, 7 años, 8, yo recuerdo estos atracones de comida donde me sentía sola, porque en ese tiempo mi papá siempre trabajó, pero en ese tiempo mamá empezó a trabajar, entonces como que me sentía muy sola y empezaba a comer en exceso en casa. Que si yo recuerdo que agarraba estos panes y les ponía catsup, o sea, por un montón de catsup y me los comía así de que con sal, o agarraba, yo era muy salada. Siento que antes era más team salado y ahorita soy más team dulce, pero me encantaban como los chilitos y los dulces y todo eso. Y creo que hasta cierto punto no sabía manejar muy bien mis emociones. Creo que no veía como esta inteligencia emocional de cómo sobrellevarlas. Y si me sentía sola, pues yo acudía a los alimentos. Era como mi manera de saciarlo. Entonces sí, son estos recuerdos que tengo y en esta etapa de mi vida que estaba como más llenita a comparación del contexto donde me rodeaba. Y en específico, en concreto, como dicen aquí, hay un día en concreto que jamás voy a olvidar. Y fue ese día donde yo tenía, yo creo que ya 7 años. Fui a Zara Kids, a los probadores. Y en Zara Kids, o sea, las tallas están por edades. Si tú tienes 8 años, te pones la talla que dice de 8, 9 o 7, 8. Entonces yo recuerdo agarrar ropa, ir a los probadores, probarme la ropa y la ropa no. O sea, la ropa que decía que era de mi edad no me quedaba. Incluso agarraba tallas de edades más grandes. No me quedaba. Entonces yo recuerdo perfectamente ese día y me da muchísimo dolor. O sea, literal, siento algo en el corazoncito el recordar esto. Yo estaba en el probador probándome esta ropa, no me entraba, o sea, no me cabía, no me cerraba. Yo llorando, o sea, una niña llorando a sus 7 años porque la ropa de Zara Kids no le queda. Y me sentí tan rechazada. O sea, como que sí, no cabes, no encajas. Entonces yo llorando, volteo con mi mamá y le digo, mami, necesito que me ayudes. O sea, ya no quiero sentirme así. No quiero sentirme así, no me gusta mi cuerpo, me siento incómoda y ya. Fue el momento exacto donde comenzaron O sea, como yo determino ese momento de mi vida, ese día en concreto, como el comienzo de visitas con nutriólogos, porque mi mamá obviamente me vio en ese momento y dijo, es que yo la tengo que ayudar. O sea, ver a tu hija llorando porque no le queda la ropa de Zara Kids y se siente incómoda con su cuerpo, la tengo que ayudar. Y ella, pues, acudimos a un nutriólogo, no recuerdo si era mujer o hombre. Ni siquiera me acuerdo bien de las dietas, la verdad es que eran dietas que más bien se las daban a mi mamá y para que ella me hiciera de comer. Y total, recuerdo perfecto saliendo del nutriólogo que esta persona me dijo, o sea, este nutriólogo me dijo, ok, puedes comer dulces, pero dulces sin azúcar. Entonces recuerdo perfectamente que fuimos a Chilimbalam, esta tienda de dulces. Y preguntamos por unas paletas que estaban endulzadas, creo que con stevia, o sea, no tenían azúcar. Y estas paletitas que eran de colores, ¿cómo me acuerdo de estas cosas? Es que les digo, me acuerdo de cosas como demasiado específicas, pero otros recuerdos son muy borrosos. Y me acuerdo de comprar estas paletas que eran como de color rosita, verde, amarillo, pero clarito. Y estas eran mis paletas que yo podía comer. Entonces en la cocina yo tenía como mis dulces que no tenían azúcar y cuando tenía antojo pues iba y comía de esos dulces. Si les soy muy sincera, esta etapa de mi vida fue bastante fuerte. Recuerdo que, o sea, como ya lo he comentado en otros capítulos, yo siempre me he considerado muy cercana a Dios, o sea, agradecer, a creer que existe una fuerza mayor y a sentir que no estoy sola, aunque tal vez físicamente me sienta sola. Entonces yo recuerdo que en estas pláticas, cuando estaba muy chica, yo le pedía a Dios ayuda y le decía, por favor, o sea, ayúdame a cambiar mi físico porque ya no puedo más y me siento tan incómoda y me siento tan mal. Los nutriólogos que yo llegué a ir en ese entonces, o sea, les estoy hablando que esto fue en una etapa de mi vida donde yo tenía entre 6 y 10 años, pongámoslo así. Los nutriólogos no me funcionaron para nada. O sea, yo estoy segura que esto era más bien un tema emocional. Les digo, por estos atracones emocionales. Y pues sí, tema emocional de una pequeña niña que pedía a gritos ayuda en su manera de comer y en su complexión física, porque por más que me esforzaba no podía bajar de peso y para mí era algo muy complicado. Justo mi cuerpo cambió cuando yo entré a una nueva escuela. Esta nueva escuela yo le tengo muchísimo cariño y recuerdo momentos muy bellos de esta escuela porque para mí esta escuela fue el lugar que me enseñó a trabajar en equipo y que me inculcó el ejercicio como algo indispensable en mi vida. Y lo agradezco de todo corazón. Entré en quinto de primaria y para el verano, o sea, las vacaciones, que Sí, las vacaciones, creo que fue en verano, no sé, no recuerdo bien eso. El punto es de que cuando yo entré a sexto de primaria, yo ya era otra persona. O sea, yo mi cuerpo cambió completamente, ya era muy delgada porque crecí, o sea, me estiré, mi cuerpo cambió. En esta escuela nos pedían hacer ejercicio de lunes a jueves y tenías que seleccionar un deporte. Me acuerdo perfecto que el primer deporte que yo escogí fue danza, porque mi hermana mayor se había metido a danza y pues yo a mi hermana mayor también la veía como un ejemplo a seguir. Entonces dije, yo voy a hacer todo lo que haga Fer. Me metí a baile. Qué mala era en baile. O sea, ahí me di cuenta, no me acuerdo ni cuánto duré, siempre me ponían hasta atrás, era muy mala, no coordinaba tanto. Y después decidí meterme a fútbol soccer. Qué buena era corriendo. O sea, ahí me di cuenta que yo era muy buena corriendo, que yo tenía otras habilidades, que para mí el hacer deportes más extremos, más rudos, era una manera de liberar mi energía increíble. Y era también una manera de trabajar en equipo, porque pues yo estuve en fútbol, soccer, en tochito, me encantaba correr, o sea, hacían como competencias de atletismo y a mí me encantaba correr. Y recuerdo muy bien esos momentos que me hacían sentirme tan feliz, o sea, tan feliz, que me hacían sentirme parte de. Y siento que eso también influyó mucho, o sea, el que empecé a mover más mi cuerpo, el que me estiré, el que obviamente, o sea, como niña y que te empiezas a convertir ya más en adolescente, pues tu cuerpo empieza a cambiar de mil maneras. Entonces, sí, mi cuerpo cambió y justo en sexto de primaria ya era literalmente otra persona. Y de ser una niña que recibía tantos comentarios agresivos o pasivo-agresivos, como es que tus piernotas, es que estás gordita, es que tú pesas mucho, mi físico cambió. Y las personas me empezaron a tratar completamente distinto. O sea, pero les digo que fue un cambio tan notorio que yo veía, o sea, yo notaba cómo de repente, por ser más delgada, ya empezaba a ser más popular. O las personas de verdad me trataban muy diferente. Para mí, esto fue un shock muy grande. Porque yo en el momento en el que descubrí esto, me prometí a mí misma, o sea, yo la verdad estaba chiquita, iba en sexto de primaria, primero de secundaria, yo me prometí a mí misma jamás en mi vida, jamás tratar a una persona por su complexión física, o sea, tratar distinto a una persona por cómo se ve físicamente. O sea, yo me dije a mí misma, nunca en la vida voy a ser grosera con alguien por su físico. No los voy a juzgar. Y fue el momento en mi vida donde empecé a experimentar más la empatía. Fue algo muy fuerte. Porque yo, o sea, se los juro que no me lo podía creer. O sea, para mí era como, o sea, tú hace un año me tratabas súper diferente y ahora simplemente por mi físico, porque cambié, ya tengo un trato distinto. O sea, me parecía algo irreal. Y después comencé, pues bueno, siguió pasando el tiempo, la verdad me seguí estirando, yo nunca dejé el ejercicio porque para mí el ejercicio, les digo, hoy en día sigue siendo fundamental. O sea, yo el ejercicio lo veo como una manera de liberarme, o sea, de empezar mi día de una mejor manera, y eso lo explico mucho en el capítulo de El ejercicio, mi aliado, que para mí, o sea, es una bendición el poder mover mi cuerpo, el poder salir a correr, el poder sentirme viva. O sea, es algo que no les puedo explicar en palabras. Yo creo que se me iluminan los ojos cuando hablo acerca de esto. Pero sí, el ejercicio nunca lo dejé. O sea, para mí fue algo yo amo y hasta la fecha sigo haciendo. Y espero poder hacer toda mi vida ejercicio. Pero el tiempo fue pasando, yo fui creciendo, me empecé a hacer viral en redes sociales. Esto ya les digo que tenía yo 13 años de edad. Y sí, cuando empecé a hacer viral tenía más o menos 13, 14 años, gracias a Ask. Y bueno, resulta que una nutrióloga se acerca a mí, me escribe por Instagram y me ofrece darme consultas a cambio de que yo les suba pues contenido en redes sociales. Creo que para ese tiempo yo ya tenía, si mal no recuerdo, 16 años. Y, o sea, súmale que yo en esa etapa de mi vida crecí con esta idea de que era validada por el número de likes que iba a tener. O sea, yo me acuerdo que cuando iba a la playa o iba a algún viaje, yo no soportaba verme blanca. O sea, yo necesitaba estar bronceada todo el tiempo y me quería ver flaca todo el tiempo. Entonces era, porque aparte, o sea, cuando te bronceas, pues se te marcan más los músculos. O sea, yo para mí visualmente el verme bronceada era mi top. Y yo no podía irme de la playa sin estar bronceada. Esto era terrible porque yo me daba unas insoladas y unas quemadas en mi cuerpo que no me parecen justas. Y hoy que lo pienso y volteo atrás, recordar esto y digo, es que cómo era posible que no me cuidaba mi piel. O sea, que no cuidaba mi cuerpo. Y claro, mi mamá me lo advirtió miles de veces. No te quemes, no hagas esto, ponte bloqueador, porque lo haces. Y yo, miren, a mí me valía. Yo era una adolescente que le encantaba tirarse en la playa y quedar tostada para poderme tomar una foto en traje de baño y subirla y sentir esa validación y esa aprobación. Todas las fotos en traje de baño eran las que más likes tenían. Yo sentía esta necesidad de verme bien. Si me miraba al espejo y no me veía como en una fotografía, yo me sentía tan mal. O sea, que me daba culpa comer, que me daba culpa, que yo necesitaba hacer ejercicio. Y esa es otra cosa que tal vez en algún momento no supe manejar muy bien, como el controlar mi ejercicio y no hacerlo de una manera excesiva o como de manera de castigo. Hoy en día ya entiendo que sí, es una manera de liberarme y que no pasa nada si no hago ejercicio en cierto tiempo. Que sé que el ejercicio para mí sí me ayuda porque sí me hace sentir mejor y me hace comenzar mejor mi día y tener como más disciplina en mi día a día. Y es algo que a mí, Dani, me funciona. No a todos les funciona. Pero creo que en algunas ocasiones sí me llegué a sobrepasar y ponerlo como excusa. Y de cierta manera ni siquiera lo llegaba a disfrutar porque era como esta exigencia de comí esto, ahora lo tengo que quemar haciendo ejercicio. Y se convertía en algo súper vicioso y horrible. Entonces, para esta etapa de mi vida, que todo giraba mucho como en torno a mis redes sociales y al número de likes, y a mi físico y a mi cuerpo y en el estar bronceada y quemarme e insolarme y llenarme de ampollas por el sol y lastimar mi cuerpo y mi piel, que hoy pielecita, cuerpecito, perdónenme. Se acerca esta nutrióloga, acepto la colaboración. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, es que no vayas al nutriólogo, o sea, tú no necesitas ir al nutriólogo. Y a mí no me importó, yo decía, es que yo quiero, o sea, lo necesito porque tengo pavor de volver a ser tratada como era tratada antes. Y yo no lo puedo permitir, yo tenía miedo de volver a subir de peso. Voy con esta nutrióloga y ella me enseña a comer de una manera más saludable, pero sinceramente no era la edad adecuada para ir al nutriólogo. O sea, yo no estaba en riesgo de salud, o sea, yo tenía un buen peso. No era necesario hacerlo. Y aún así lo hice. Y fue muy tóxico, tanto para mí como para mis amigas en ese entonces, que de verdad, o sea, siento que generamos, y digo generamos porque no fui la única que iba al nutriólogo, pero generamos como un ambiente de estar todo el tiempo hablando acerca de estas cosas, acerca de qué iba a comer, acerca de el lunch, acerca de qué iba a engordar, qué no engorda, acerca de cómo me veía, acerca de las fotos en traje de baño. O sea, era un ambiente muy tóxico para unas adolescentes que iban en secundaria. Y quiero también mencionar una disculpa pública en este capítulo, porque yo llegué a publicar a esta nutrióloga, que digo, para mí el tema de la nutrición es algo muy valioso y se me hace una profesión muy valiosa porque al final ayuda a las personas a ser más saludables y llegar a un peso ideal, si es que tienen problemas de salud o si quieren llegar como una mejor versión, pero siento que si no lo sabes manejar bien o si no tienes esta inteligencia emocional, o si eres muy joven y no lo necesitas, no hay necesidad de ir con un nutriólogo. Y yo quiero pedir una disculpa pública porque lo llegué a publicar en su momento cuando yo tenía, ¿qué? 16, 17 años. Y sé perfectamente que muchas de las adolescentes, mujeres que me seguían en ese entonces, o que tal vez me siguen siguiendo y siguen siguiendo algunos de mis consejos, pues tomaron la decisión de ir con un nutriólogo tal vez a una temprana edad cuando ni siquiera lo necesitaban. Entonces quiero pedir una disculpa pública justo también en este capítulo y en este podcast. Si me estás oyendo y si me sigues desde entonces y si llegaste a adaptar este tipo de consejos, que los adaptaste en tu vida de una manera tóxica, quiero pedirte una disculpa. Era muy joven en ese entonces y no, o sea, mi intención. O sea, yo, por Dios, lo menos que quiero es que mujeres se sientan o pasen por lo mismo que yo pasé en ese entonces, porque eran momentos muy oscuros y dolorosos para mí. Entonces pido una disculpa muy sincera. Y pues fue algo que en su momento no supe medir. Yo tenía este poder de poder comunicar a través de redes sociales, de poder incentivar y de poder decir que vayan al nutriólogo, pero tal vez muchas de las mujeres o jovencitas pudieron tomar una decisión no tan alineada a su momento como yo lo hice. Entonces, pues una disculpa por eso si lo llegaste a hacer y me estás escuchando. Esa no era mi intención y no fue mi intención. Conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, mi relación con mi cuerpo y con la comida llegaba a ser muy dura por esta autoexigencia y todo lo antes platicado en el podcast. Yo tenía mucho miedo de comer. Yo no me sentía satisfecha con mi cuerpo. Yo tenía mucho miedo de comer más que los demás. Aún así, ya teniendo un cuerpo saludable, me daba pena a veces comer. Y es un tema tan duro porque, o sea, sé que para muchas mujeres, o sea, podemos llegar a sentir como estos mismos problemas. Y de verdad lo siento mucho. Si pasas por esto o si pasaste por esto, lo siento mucho porque te entiendo. Y también si llegaste a ser tratada distinto por tu físico, que te empezaron a tratar mejor porque adelgazaste o porque, no lo sé, X cosa, también lo siento mucho porque te entiendo. Y, o sea, este capítulo lo grabo y cuento mi historia porque quiero sincerarme con ustedes, porque aparte también quiero pedir como esta disculpa pública que ya mencioné. Y porque obviamente este capítulo no lo voy a terminar sin una parte reflexiva y sin darles mis mejores consejos y cómo pude sobrellevar todos estos temas de trastornos que fueron muy difíciles para mí y sobrellevar. Entonces, ya que pasamos por toda esta historia oscura, les puedo decir que conforme ha ido pasando el tiempo y obviamente conforme sigue pasando, lo sigo trabajando, el amar y aceptar mi cuerpo, el tener una buena relación con la comida, el no excederme con el ejercicio, y el llevar pues una vida tranquila y una vida saludable. Pero saludable en el punto en el que yo me sienta bien, tanto física como emocionalmente. Entonces, mi primer consejo y algo que les quiero compartir fue el tener una buena relación con la comida. Que esto se puede escuchar muy cliché tal vez o algo muy obvio, pero dejen de tenerle miedo a la comida. O sea, la comida no es mala, no importa el alimento que sea. Deja de tenerle miedo, no te va a pasar nada porque te comas esa hamburguesa y no va a pasar nada porque te comas ese postre. Deja de contar las calorías porque no es necesario, te lo juro que no es necesario. Es más importante escuchar y sentir tu cuerpo, cómo se siente. Es más importante verificar tus emociones, identificar si estás alimentándote desde un vacío que quieres llenar con comida o porque de verdad tienes hambre. Recordarles esto que ya lo he mencionado en otros capítulos, que el alimento es tu gasolina. O sea, tú eres un carro, el alimento es tu gasolina y la calidad de tus alimentos sí que importa. O sea, yo creo, la verdad es que sí creo que la calidad de los alimentos importe, pero todo en exceso llega a ser tan tóxico. O sea, no te cases con una idea de que los alimentos todo el tiempo tienen que ser 100% orgánicos. Y a ver, estos consejos son, en mi perspectiva, yo, Dani, ¿ok? Toma los que quieras, deja los que no. Pero no te obsesiones, no vale la pena. O sea, esta vida, se los juro que esta vida a veces siento que se pasa tan rápido que la verdad no vale la pena el estarte sacrificando, sacrificar tu vida y no disfrutarla porque piensas que vas a subir de peso o piensas que tu físico va a cambiar. O sea, al final hay cosas más importantes y cosas tan simples como la compañía de una persona que realmente te ama y te quiere por tus sentimientos y por quién eres y no por el físico. Están esas personas que te aman por tu persona, por tus valores, por tus creencias y no por cómo te ves o por con quién te juntas. Y si tienes ese tipo de amistades y personas cerca de tu vida, déjame decirte que no valen la pena. No valen la pena porque en tus peores momentos ellos no van a estar. Entonces, no te obsesiones, haz las paces con la comida. No pasa nada, te lo juro que no pasa nada. Es mejor disfrutar algo sin culpa a estártelo comiendo con culpa todo el tiempo. No es necesario. O sea, te lo juro que en una semana se te va a olvidar si lo sueltas, ¿sabes? O sea, déjate en una semana. O sea, si te lo comes sin culpa y simplemente disfrutas, o sea, vas a ver qué bonito es. Es tener esa buena relación con la comida, el entender, el no estar todo el tiempo viendo un menú, una dieta. No es necesario. O sea, te lo juro que no es necesario. Arregla primero tus temas emocionales. Ve con un psicólogo si sientes que tienes este tipo de trastornos alimenticios. Si sientes que no tienes una buena relación con la comida, busca ayuda. O sea, si para ti, tu alrededor, tu familia, tus amigos, no sientes que son tal vez un lugar seguro, no te preocupes, que hay gente experta que te puede ayudar. O sea, existen nutriólogos expertos, existen también psicólogos, pero no tengas miedo de pedir ayuda si te sientes asfixiada o asfixiado en estos temas de la alimentación. Te lo juro que sentir una mano, sentir esa ayuda, ay, te va a liberar y te va a hacer sentir muchísimo mejor y poder comenzar a vivir tu vida de una manera más plena. Ve el ejercicio como una manera de liberación. No lo veas como un castigo de que si me comí tal cosa ahora tengo que hacer ejercicio. No, no es necesario. Te lo juro que no es necesario. O sea, libérate de ese castigo. No es justo. Si estás haciendo ejercicio simplemente porque a huevo lo sientes que lo tienes que hacer, busca algo que disfrutes un poquito más. No toda la vida es gimnasio o no toda la vida son clases funcionales ni la bici ni el HIIT. Si para ti eso no te gusta o no te funciona, tal vez con que caminar y mover tu cuerpo es suficiente. O sea, cada quien lo vive de una manera distinta. Tal vez para ti tu forma de liberar tus emociones o liberar el exceso de energía probablemente es pintando o haciendo arte o haciendo otra actividad. Claro que no te cases con el ejercicio y te lo digo que, o sea, yo que para mí el ejercicio es increíble y me funciona, es una herramienta muy buena, pero tal vez para ti es diferente. Entonces, explora distintos campos, distintas actividades, distintas cosas y puede que encuentres pues esa manera de poderte liberar. La manera en la que te hablas y la que te tratas sí importa. Y esto es algo que hablo mucho en el podcast. No dejes de echarte piropos. No dejes de decirte lo hermosa que estás. No dejes de mirarte al espejo con amor. De mirarte en las fotos con amor. Muchas veces cuando nos toman fotos o nos tomamos fotos no nos gusta cómo nos vemos porque no estamos acostumbradas a vernos en una cámara o no estamos acostumbradas a tomarnos fotos. Hay gente que de verdad no le gusta que le tomen fotos porque justo por este tema, porque como no está acostumbrada, no le gusta cómo se ve en la cámara. Entonces, suelta eso, tómate fotos más seguido, aprende a verte en la cámara. Tal vez no es cosa tuya, tal vez es dismorfia corporal. Y aprende a manejar y darle un switch a tu mente y hacerte entender que tu cuerpo es bello. Y que con este cuerpo viniste al mundo y que con este cuerpo te vas a ir. Y no hay cosa más bonita que tener esa buena relación. Entonces sí, sí importa la manera en la que te tratas, sí importa la manera en la que te hablas. Y yo sé que hoy en día muchísima gente habla acerca de este tema, que tal vez hasta puedes sonarte nefasto o cliché o lo que quieras, pero es que yo no me voy a cansar de recordártelo, de decírtelo. La manera en la que te hablas sí importa, la manera en la que te tratas sí importa. Entonces, por favor, háblate bonito, por favor, chiquéate, por favor, abrázate a ti misma, por favor, no te sueltes. Si estás pasando por un embarazo, postembarazo, te vas a embarazar, tu cuerpo va a cambiar, no lo sueltes. Acuérdate que dentro de ti está creciendo un ser maravilloso que probablemente vas a amar con todo tu alma y que son meses nada más y tal vez no se sienta a gusto. Y esto se los platico, yo no estoy embarazada ni soy mamá, pero esto se los platico porque he tenido muchas conversaciones con personas que han sido mamás y siempre sale a la luz este tema, como es que yo no me siento cómoda, no me sentía cómoda con mi cuerpo, para mí fue muy difícil, para mí fue muy duro. Entonces, yo solo vengo a recordarte que si estás embarazada o hay alguien que conozcas que está embarazada, no te preocupes, o sea, estás creando un ser maravilloso dentro de ti, va a valer la pena y tu cuerpo va a regresar. Si le hablas bonito a la manera en la que te sientas cómoda, o sea, tu cuerpo va a regresar a esa manera en la que te sientes cómoda, háblale bonito, nútrelo, cuídalo, abrázalo. El cuerpo tiene sus procesos y más para nosotras las mujeres que pasamos por muchísimas etapas gracias a nuestro ciclo, nuestro cuerpo va cambiando y hay momentos en los que nos sentimos más autocríticas o hay momentos en los que nos sentimos más guapas, hay momentos en los que nos sentimos más sensuales, hay momentos en los que no queremos ni siquiera salir, queremos salir como con una hoodie gigante para vernos como un costal porque simplemente no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo. Abraza esas etapas también porque son parte de la vida y porque el día de hoy es lo más joven que vas a estar, porque el día de hoy es, pues sí, lo más joven y energética tal vez en este punto. Entonces, abrázalo, aprovecha ese momento y no hace falta la comparación, porque cada quien vive su propia historia. Y yo sé que puede llegar a ser muy difícil por las revistas, por los medios, por las redes sociales, por todo lo que vemos y toda esta información no deja de rodearnos, pero no hace falta la comparación y si es algo que a ti te afecta, siempre está la oportunidad de empezar a nutrir tu mente de una manera distinta. Deja de seguir a esas personas que te quitan paz y que te hacen creer que hay un estándar de belleza. Y vuelvo a abrir un paréntesis de disculpas si en algún momento yo te hice sentir ese estándar de belleza, porque yo sé perfectamente que cuando era más chica, que cuando no hablaba acerca de estos temas, yo tenía esta idealización de belleza y quería compartirla al mundo y era lo que a mí me hacía tener likes y lo que me hacía tener seguidores y que si me han dejado de seguir gente, la neta es que no me importa porque prefiero tener a gente más real y gente que le interese escuchar este tipo de conversaciones y de información que a tener un montón de gente que cree en un estándar de belleza que así debe de ser. Si la gente me dejó de seguir porque dejé de subir fotos en traje de baño, miren, yo lo agradezco de todo corazón porque no necesito a esa gente dentro de la comunidad. Entonces, pido una disculpa si en algún momento te hice sentir como esta idea de belleza. No es mi intención, no fue mi intención. Yo estaba muy dolida en el momento cuando empecé a publicar mucho estas cosas. Entonces, una vez más, una disculpa desde lo más profundo de mi corazón. Pero si alguien te quita paz, o sea, regresando al tema, si alguien te quita paz, deja de seguir a esa persona. O sea, o silenciala, no es necesario, te lo juro, no es necesario y ve más por ti que por un simple follow. Güey, ¿a qué le importa un simple follow? O sea, puedes volver a seguir y dejar de seguir las veces que quieras, no pasa absolutamente nada. Y pues nutre no solo tu cuerpo, sino que también nutre tu mente y tu alma con tanto las personas que sigues, la información que consumes, los libros que ves, las fotografías que ves. Trata de nutrirte de esas cosas bellas que están a tu alrededor. Trata de nutrirte de esa naturaleza, de esa canción que te encanta, de esa compañía que te hace sentirte más viva que nunca y más feliz que nunca. Adapta esas cosas a tu día a día, no las sueltes, no te olvides de que ahí están. Y nutre mucho tu alma, tu corazoncito. Y ya por último, con estos consejos y para finalizar este capítulo y esta historia, les quiero compartir algo muy bonito que alguna vez me contó mi psicóloga cuando hablamos acerca de este tema de parte de mi historia, que fue pues mi relación con mi cuerpo y la comida. Cuando yo le conté mi proceso de que la gente me empezó a tratar distinto por mi físico, y que para mí fueron momentos muy difíciles de mi vida, mi psicóloga me dijo, ok, te voy a hacer una pregunta. O sea, esto me lo dijo mi psicóloga. Ese cuerpo que tú tuviste, ese cuerpo más llenito, gordito que tuviste, ¿qué te hizo? ¿Qué te enseñó en ese momento? Y ahí fue cuando yo entendí que lo que me enseñó ese cuerpo, o este cuerpo, porque, a ver, sigue siendo el mismo cuerpo, corrijo, lo que me ha enseñado este cuerpo y la relación que he tenido con él, es lo importante que es tener empatía con las personas y que no es justo tratarlas por su físico. Yo no he vivido experiencias como otras personas han vivido de que no puedan caber en un asiento de avión o en el autobús o que les hagan comentarios todavía más agresivos o más fuertes o que los juzguen por su peso, que si van con un doctor no los quiere atender, que porque tienen sobrepeso. Yo no he vivido ese tipo de experiencias, pero sí tengo mucha compasión y empatía por esas personas. Porque aunque yo no he vivido hasta ese punto de rechazo, o sea, porque sí he vivido el rechazo y hasta se puede llegar a sentir igual el que te digan algo o el que no te quede la ropa, como el que un doctor no te pueda atender o no te quiera atender por tu físico, yo entiendo que esa persona, o sea, no es porque sea floja o no es porque no quiera hacer ejercicio. Yo entiendo que es algo difícil y es algo duro de llevar y que tal vez hasta esa persona se siente cómoda teniendo ese peso, que para algún doctor o un médico puede ser sobrepeso o que no esté saludable, y esta persona se puede hacer estudios y puede que esté saludable, y tal vez esta persona se sienta más cómoda así que más delgada, pero la gente la juzga porque no es delgada. O sea, yo llego a sentir esa empatía y esa conexión con estas personas porque aunque no haya vivido exactamente lo mismo, entiendo de cierta manera cómo se puede llegar a sentir esta persona. Y aunque yo siempre les comparto que el ejercicio o llevar una vida activa, o un cierto tipo de alimentación o lo que sea, les comparto que es parte de mi vida y que a mí me funciona, sé perfectamente que a otras personas les funcionan otras cosas. Entonces, quiero aclarar esto porque siento que también es importante aclararlo. El que cada quien tome sus propias decisiones y que deje lo que le funciona y que suelte lo que no. Pero bueno, en fin, regresando al tema de lo de mi psicóloga y la pregunta que me hizo, lo que este cuerpo me ha enseñado y esta historia es ser empática con las personas y probablemente también el poder compartir esta experiencia y este capítulo con ustedes y que sé que tal vez a más de una persona le pueda funcionar o pueda sentirse identificada. Y pueda empezar a ver la vida de una mejor manera, que la haga sentirse más tranquila, que la haga disfrutar más de la comida, que no tenga miedo de probar las cosas, que intente otros ejercicios, o sea, ejercicios de ejercicio físico. Es eso lo que me ha enseñado. Y aunque sí han sido etapas de mi vida dolorosas, pues el dolor y el sufrimiento siguen siendo parte de esta vida. O sea, nadie se salva de eso, nadie es inmune a eso. Tal vez alguien lo vive no con el problema de trastornos alimenticios ni el trauma físico, tal vez otras personas lo viven en otras partes, o sea, en otras cosas de su vida, pero nadie se salva del dolor, nadie se salva del sufrimiento. Y creo que lo bonito de esto es poder transformar ese dolor y ese sufrimiento a algo mucho más bonito y sanador. Como la historia de la mariposa, que creo que todos sabemos que esta mariposa, pues, primero es un gusano, luego es un capullo, parece que se muere, pero luego nace y sale teniendo estas bellas alas. Entonces, hay que transformar ese sufrimiento del que ningún ser humano se salva. Y pues ya, voy a finalizar este capítulo. Me da gusto que hayas llegado hasta aquí. Quiero agradecerte una vez más, mandarte un abrazo grande. Y espero que tengas un excelente día, mes, semana, vida. Te mando un abrazo gigante. Bye.